radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia nueva detención al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro. Miembros de ese grupo denuncian lo que han llamado un linchamiento mediático por parte del régimen cubano. 7 nuevos presos políticos ingresan en noviembre a cárceles cubanas, según reporte de la ONG Cuban Prisoners Defenders. La Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos otorga el premio de la excelencia David Burke al director de noticias de Radio Televisión Martí, el periodista cubano Álvaro Alba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evoca en fiesta de Navidad en la Casa Blanca que buscaría su reelección en el 2024. La OEA pide a la Corte Penal Internacional que investigue los abusos de derechos humanos en Venezuela. Y Reino Unido se convierte en el primer país en aprobar la vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a esta jornada. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Desde el estudio al ingeniero, gracias a Efraín García, está en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 22 grados en La Habana, cielo despejado, vientos a 27 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista independiente y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido de nuevo este miércoles, aparentemente al salir de la vivienda de la periodista independiente Mónica Baró en Miramar, en La Habana, Miramar. Su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien fue también arrestada, llegando al lugar y llevada posteriormente por los agentes de la policía hacia su vivienda, fue quien dio a conocer la información. El artista independiente, quien protagonizó una protesta junto a otros activistas en la sede del Movimiento San Isidro, estaría retenido en la casa de su abuela en el barrio del Pilar, en el Cerro. La información la proporcionó su tío, el activista Enix Berríos.
Luis Manuel Otero Alcántara me acaba de llamar para informarme que la policía política lo tiene retenido en la casa de la abuela materna. Carlos Manuel Álvarez y Luis Manuel Otero Alcántara de San Isidro salieron para la casa de Claudia Álvarez, una de las personas que apoya el movimiento. Salieron por la mañana y la policía lo detuvo. Lo llevaron para el mismo barrio del Pilar, en el Cerro, y ahí lo tienen retenido. Y hay un dispositivo frente a la casa que le impide todo tipo de movilidad. En su opinión, hablo de Luis Manuel, esto lo que persigue es impedir su participación en la reunión prevista para mañana, día jueves, en el Ministerio de Cultura, del cual él es uno de los 30 comisionados. Él, en su opinión, esto es para evitar que pueda participar como parte de los 30 comisionados en la reunión del Ministerio de Cultura. Es decir, que no quieren reconocerlo a él como interlocutor válido, porque para eso lo están linchando mediáticamente.
Varios activistas han reportado que efectivos policiales están apostados en las afueras de sus viviendas para prohibirles salir de las mismas. Y es que el activista y miembro de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo en un video para Cubanet que continuará luchando por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión y por el cambio de Cuba.
Siento, lo que me han contado es que hay una energía de cambio, una energía que la gente está empezando, o hay una energía mismo del cambio. Yo todo lo que he sentido ha sido a nivel energético, pero no lo sentía ahora, lo sentía mucho antes de la web de AMBS, mucho antes de que me tiran preso a Denis. Yo siempre he sido un tipo súper optimista y tú me conoces. Yo siempre he sido un tipo que creo que sí se puede. Y sí se puede, ¿entiendes? Ahora mismo un suceso, ojalá y sea el lapidario, ojalá y empecemos el 2021 con un país libre y democrático. Voy a hablar con mis amigos, con todos mis amigos, y mi objetivo sí es la democracia y la libertad de Cuba. Y en este preciso instante, mi objetivo número uno será Denis de prisión. Denis tiene que estar fuera de prisión como un ser, porque se violó el debido proceso. Nosotros empezamos una huelga de hambre y de sed porque nos cortaron el suministro de comida, ¿entiendes? Y de agua potable. Y ahí fue cuando ellos nos llevaron a esa dimensión. Pero nosotros estábamos leyendo poesía por el Denis Solís. Y eso va a seguir siendo mi paradigma. Ahora mismo, ojalá, y todo esto que ha pasado, el retoñito que hemos ido echando la vuelta estos días, que hemos ido trabajando, tus videos, nosotros con nuestras pinchas, demógenes, con sus cosas, todo, ojalá y ahora mismo ese retoñito esté, que es lo que he sentido de las 3 personas o 2 personas que he podido hablar. La vida significa mucho ahora mismo para mí, aun cuando sigue estando dispuesto. gente de la cultura me han comentado de que sí, de que la realidad cubana ahora mismo se está creyendo en el cambio, y que la juventud está teniendo un cambio, y sí, vamos a cambiar la familia, vamos a echar lo último, y vamos a, este es el momento, no tenemos otro. Yo no voy a dejar, como he dicho en varias ocasiones, la responsabilidad de mis hijos, lo que voy a hacer yo hoy, lo voy a hacer yo.
De otra parte, Adrián Rubio Santos fue el más joven de los activistas que protestaron pacíficamente en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja por la liberación del músico contestatario Denis Solís. Allí estuvo 3 días en huelga de hambre que tuvo que abandonar por problemas de salud. Rubio Santos dijo este miércoles a Radio Martí que se encuentran bajo un operativo permanente de vigilancia policial sin poder salir de su vivienda, donde, según precisó, fue víctima de un acto de repudio promovido por la seguridad del Estado.
Interior, y pues nada más con asomarme en las rejas ya se me acercan los represores a decirme ¿para dónde tú vas? Ellos no me dejan salir, me permitieron ir a buscar el gas porque me habló, decían según ellos que no era problema de ellos, que nosotros estuviéramos sin el gas para poder cocinar, ya que en mi casa aquí hay una niña chiquita de 10 años, pero bueno, ellos decidieron que sí, que nos iban a dejar ir a buscar el gas, pero conmigo fue un oficial del MININ armado y uno de la seguridad del Estado, ha permanecido totalmente la vigilancia, a veces son una, a veces son dos patrullas, ya tengo informados que están poniendo a los vecinos en mi contra, puesto que ninguno me apoya. Aquí hay muchas personas que viven de negocios ilegales y según ellos ya están diciendo que como que yo los estoy echando para adelante a los vecinos. Es lo que ha encargado la seguridad del Estado de decir. La seguridad del Estado hace 2 días convocaron a todos los vecinos a que vinieran aquí frente a mi casa a hacer un acto de repudio. Lo único que cantaron es con lluvia, sin lluvia, para lo que sea ganar. Cuando empezó a llover, todo el mundo desapareció. Mi madre preguntó que hasta cuándo iba a ser la persecución, el hostigamiento contra mí, y ellos le respondieron que esto iba a ser hasta que yo quisiera. Me parece que ellos piensan que como yo tengo 18 años voy a cambiar de idea, voy a cambiar de parecer al ver tanta represión contra mí. Al contrario, mientras más hostigamiento, mientras más represión haya contra mí, más firme en mis ideales voy a permanecer, más fuerza, más apoyo le voy a brindar a todo el que está en contra del sistema cubano.
El poeta cubano Alexis Romay también se solidarizó con el movimiento San Isidro y por medio del portal de Twitter de Amnistía Internacional para las Américas leyó su poema Retrato Inoportuno, aclarando que seguirán leyendo poesía hasta que cese la represión contra los artistas y se garantice la libertad de expresión en Cuba.
Retrato inoportuno de una isla. La necedad delira en la ventana. La libertad padece de indolencia. Una chiquilla alquila su inocencia, se suicida el cantante de Nirvana. Alguien consigue denigrar su credo, el sol castiga a muchos y a ninguno. El odio tan puntual, tan oportuno, los pájaros emigran de su miedo. Los ríos van al mar, como los hombres, las olas se los llevan al futuro. Hay quien no contará la travesía. Un poeta esforzado a citar nombres. Un niño en una balsa huye del muro. Cuba, novia de todos, novia mía.
Y la Unión Europea dijo también seguir de cerca la situación del movimiento San Isidro, según declaraciones de su embajador en La Habana. Desde Madrid, Michel Suárez.
Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, dijo a Radio Televisión Martí que Bruselas sigue de cerca la situación del movimiento San Isidro. En una conversación telefónica no grabada, Navarro dijo haberse reunido con autoridades cubanas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el tema. Hasta el momento, la Unión Europea no se ha pronunciado públicamente sobre la represión castrista contra los integrantes del movimiento San Isidro. Solo los gobiernos de Países Bajos y República Checa y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo han criticado la situación. En cuanto a informes de prensa sobre reuniones recientes entre la Unión Europea y opositores cubanos, el embajador Navarro evitó profundizar en el tema y dijo que diariamente se producen multitud de contactos con personas y organizaciones cubanas sin especificar cuáles. A través de un comunicado, el Servicio Exterior Europeo informó que la Unión y Cuba celebraron el pasado 20 de noviembre su segundo diálogo sobre el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba. De acuerdo con Bruselas, asistieron representantes de la sociedad civil cubana a los cuales no se identificó. Sin embargo, según el embajador Alberto Navarro, las organizaciones participantes fueron elegidas por el gobierno cubano. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y tras la fuerte represión en contra de artistas, intelectuales y periodistas independientes afiliados al movimiento San Isidro, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, teme que el régimen de Cuba esté en vías de justificar una nueva primavera negra que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes, como lo hizo en 2003, condenando a la cárcel a 75 opositores, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes. Por su parte, el presidente de la CIP, Jorge Canahuati, expresó vía Twitter que el gobierno de Cuba reprime, censura, encarcela y ahoga la voz de sus ciudadanos frente a una comunidad internacional silenciosa que parece haberse acostumbrado a las atrocidades y violaciones a los derechos humanos de la isla. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, director del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, dijo que no es sorpresa para la CIP que la dictadura cubana obstruya e impida el derecho a la libertad de expresión, lo que desnuda más de 60 años de censura directa contra periodistas independientes y disidentes. Y 7 nuevos presos políticos han ingresado en el mes de noviembre a cárceles cubanas, según dejó entrever la ONG Cuban Prisoners Defenders. Ibet Pacheco informa.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, Julius Neis Richard Viel, de UNPACU, Denis Solís González, del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada, del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol, de UNPACU, y Orlando Triana González, del MCR.
Según Larrondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y cada año la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos honra la excelencia en el periodismo con un premio que lleva el nombre del presidente fundador David Burke. Este año, en una entrega realizada este miércoles, los premios Burke han distinguido a nuestro director central de noticias en Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba. Alba nació en Cuba en 1963, es historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Vivió en la URSS, en la antigua URSS, Ucrania y Rusia, y actualmente en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de La Habana y en la Universidad Estatal de Odessa, en Ucrania, donde se graduó con una maestría en Historia en 1987. Los premios Burke reconocen la integridad, profesionalismo y coraje de sus periodistas en cada una de las redes de la agencia matriz, la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, que conecta a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia. Álvaro Alba y Radio Televisión Martí forman parte de esa gran familia de comunicadores. Nos unimos y le felicitamos. Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP reportó este miércoles 75 casos nuevos de el COVID-19, para un total acumulado de 8.456 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 136 el número de fallecidos, al no haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 1.119 pacientes. De ellos, 604 son casos activos. Hay un paciente de estado crítico y 3 en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo, las cifras del COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la reapertura al ingreso de turistas al país. Y a las 6:14 miramos Matanzas. A esta hora tiene 22 grados de temperatura, cielo despejado, vientos a 26 kilómetros. Actualidad. Información con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo sur de las Bahamas, que penetra las provincias orientales cubanas por la cercanía de la bahía de Nipe, sale a las aguas del Caribe por las vecindades de Cabo Cruz. El frente, mis amigos de Radio Martí, continúa más débil cerca de las Islas Caimán y llega como estacionario a las costas de Honduras, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías. Para Cuba continúa abundante nubosidad desde Santi Espíritus hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes cerca de la costa norte. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 3 y los 16 grados Celsius. Las máximas han estado entre los 24 y los 27. Los vientos del nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:16, seguimos con más noticias, esta vez desde los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump evoca abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección en el año 2024. Esto, según asistentes a una fiesta navideña que dio en la Casa Blanca, donde no tuvo acceso la prensa.
El presidente de Estados Unidos parece cada vez más aislado en su cruzada para desafiar la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones. Pero evoca abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección dentro de 4 años, como lo hizo el martes por la noche durante una fiesta navideña en la Casa Blanca. El evento al que asistieron funcionarios del Partido Republicano no estaba abierto a la prensa, pero poco después empezó a circular un video del discurso del mandatario. Hemos tenido 4 años asombrosos. Estamos tratando de tener otros 4 años. De lo contrario, los veré en 4 años. Recluido en la Casa Blanca desde las elecciones, Trump limita sus apariciones públicas, y la única comunicación presidencial han sido publicaciones de Twitter virulentas sobre supuestos fraudes electorales, que hasta ahora no han sido sustentados con evidencia. En Washington se acumulan las especulaciones. Según la cadena NBC, Trump evocó con familiares y amigos la posibilidad de anunciar el lanzamiento de su campaña presidencial para 2024 el 20 de enero, el mismo día en que Biden prestará juramento para asumir su cargo, un evento al que el presidente saliente no asistiría. Solo un hombre ha logrado volver a la Casa Blanca tras perder una elección, Grover Cleveland, a finales del siglo XIX. Cleveland tenía 56 años al comienzo de su segundo mandato, mientras que Trump tendría 78, los mismos que Biden actualmente.
Y generar oportunidades laborales para los estadounidenses, establecer políticas que acaben con las desigualdades financieras y fomentar la creación de empleo en el sector de las energías renovables, para así fortalecer la clase media, son algunos de los objetivos económicos del presidente electo Joe Biden. Celia Mendoza amplía.
Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones y la difícil tarea, según el personal de transición, de la recuperación financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, el Pleno del Congreso debería reunirse y aprobar un paquete robusto de alivio económico para abordar estas necesidades urgentes, pero cualquier paquete que apruebe en este periodo es probable que sea solo un inicio. Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras. En medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia, reconstruir nuestra economía mejor que antes, reconstruir nuestra infraestructura y crear mejores empleos, para invertir en nuestra fuerza de trabajo, para impulsar la equidad racial y asegurarnos de que la recuperación económica incluya a todos.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro que protege nuestra seguridad nacional. Esto incluye el uso de nuestras sanciones en contra de los responsables de malas acciones, desmantelar redes financieras de organizaciones terroristas y otros que tratan de hacernos daño y garantizar que nuestras políticas de inversión extranjera protegen el interés de seguridad nacional de Estados Unidos.
A pesar de que ya se ha anunciado gran parte del equipo de seguridad nacional, se espera que en los próximos días se pueda determinar exactamente quién será él o la nominada a la Secretaría de Defensa. Celia Mendoza, Voz de América.
Y los trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos en los Estados Unidos serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19, anticipan las autoridades de salud en el país. Yoconda Tapia amplía.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades realizaron una reunión de emergencia el martes y decidieron que una vez que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible, serán los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos los primeros en la fila para recibirla. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización votó 13-1 para recomendar que se dé prioridad a esos grupos en los primeros días de cualquier programa de vacunación venidero, cuando se espera que las dosis sean muy limitadas. Los dos grupos prioritarios abarcan alrededor de 24 millones de estadounidenses de una población de aproximadamente 330 millones. Las autoridades de salud exhortan a la gente a tomar precauciones hasta tanto haya una vacuna. Esa, al menos, es la visión del doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, y la expuso en una conversación con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.
Creo que será cuando entremos y lleguemos al final del segundo trimestre de 2021.
Florida se unió a Texas y California al superar el millón de casos confirmados de COVID-19, mientras el gobernador Ron DeSantis prometió no adoptar más restricciones ni imponer cierres como los promulgados en primavera y verano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en un comunicado, el senador de los Estados Unidos por la Florida, Marco Rubio, republicano, criticó a Twitter por no eliminar inicialmente una imagen falsificada publicada por un burócrata del Partido Comunista Chino. Es indignante que cuando el presidente de los Estados Unidos, haciendo referencia a Donald Trump, tuitea sobre el envío de la Guardia Nacional para proteger a las ciudades de revoltosos, Twitter salte inmediatamente para silenciarlo. Pero cuando un funcionario del gobierno chino o el ayatolá Jamenei de Irán amenazan, es necesario un senador de los Estados Unidos y una campaña de presión pública para que hagan algo, dijo Rubio. Rubio preguntó retóricamente si Twitter tiene un doble rasero para los conservadores o le tiene miedo al gobierno y al Partido Comunista Chino. En realidad, probablemente sean ambos, respondió a sí mismo. El senador Rubio se refería a una imagen falsa publicada por un funcionario comunista chino que demuestra a un soldado australiano degollando a un niño afgano. Son las 6:23 en América Latina. La Organización de Estados Americanos ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue formalmente los abusos de los derechos humanos en Venezuela, alegando que la falta de acción del tribunal ha envalentonado al régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
La OEA publicó un informe que argumenta que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluidos los asesinatos extrajudiciales, desapariciones y la tortura de civiles, solo han empeorado desde que el organismo publicó por primera vez tales hallazgos en el 2018. Y destaca que le parece sorprendente e inexplicable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya iniciado una investigación a pesar de haber recibido ese informe. Jared Genser es el asesor especial de la OEA sobre la responsabilidad de proteger. Él dice que desde la publicación del último informe de la OEA en el 2018, los presuntos crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen solo han aumentado en escala, alcance y severidad, mientras el país se enfrenta a problemas políticos y económicos sin precedentes que, combinados con la escasez de alimentos y medicinas, han resultado en una crisis humanitaria total. Gensler dijo que aunque se entiende que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud de la investigación parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo en Venezuela. Nuevamente, Jared Gensler. Él dice que el informe no se debe ver como un ataque contra la oficina del fiscal, sino como un llamado a transparencia, responsabilidad y urgencia. Dice que considerando cómo esto se ha tratado hasta ahora, es razonable y necesario que se hagan preguntas sobre el ritmo de la investigación, su fracaso en emplear acciones preventivas y su exclusión de evidencia creíble significativa. En el informe presentado en una conferencia virtual, la OEA amplía el informe del 2018 y destaca más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 15.000 detenciones arbitrarias, 724 desapariciones forzadas, 653 casos documentados de tortura, entre otros crímenes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y siguiendo de Venezuela, entre elecciones y amenazas de cárcel, el presidente interino Juan Guaidó busca más sanciones para Maduro.
Desde que su oficina en Caracas fue allanada por el servicio de inteligencia, Juan Guaidó trasladó su despacho a su casa. Desde allí, el líder opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 60 países, denuncia las elecciones legislativas del próximo domingo como un fraude. Y defiende su posición y la de los principales partidos opositores del país de no postular aspirantes al proceso.
Ninguna de estas condiciones que te estoy haciendo referencia las reúne el proceso convocado por la dictadura del 6 de diciembre. Ninguna. Es decir, el derecho a elegir y ser elegido, el árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupación libre de cada uno de los venezolanos en caso de los partidos políticos.
La consulta está prevista del 7 al 12 de diciembre, aunque no tiene el respaldo de las autoridades electorales del país a las que el dirigente acusa de servir a Maduro. El parlamentario confía además en que sus aliados internacionales le ratifiquen su apoyo y aspira a que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ratifique las sanciones de la saliente administración de Donald Trump contra el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.
¿Qué es lo primero que creo que tenemos que hacer? Uno, articular un gobierno en los Estados Unidos con Europa, con los países de Latinoamérica, con los países aliados, ¿no? Tener muy claro y homologar sanciones, por ejemplo.
Guaidó pasó en 2019 de ser un político prácticamente desconocido a convertirse en el gran aglutinador de la oposición a Maduro, llegando a reunirse con Trump en la Casa Blanca. Ahora intenta tener contacto con el equipo de Biden.
Porque si aumentamos sanciones, o si aumenta sanciones de Estados Unidos, que el peor de los casos que las mantenga, pero si aumenta sanciones y se disminuyen en otra parte del mundo, ¿qué va a hacer la dictadura? Va a buscar sortear o bypassear por otra parte del mundo para seguir lavando dinero, para seguir generando corrupción.
En las últimas semanas, altos dirigentes chavistas amenazaron con llevar a prisión a los legisladores que abogaron por sanciones frente a Maduro. Guaidó niega que vaya a optar por el exilio como acaba de hacer su mentor Leopoldo López y asegura que su presencia en el país es central para mantener la pugna por elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Y dos presos políticos con cáncer terminal agonizan en cárceles de Nicaragua, mientras que la oposición dice que la prioridad será la liberación de un centenar de prisioneros políticos. El informe nos llega desde Managua.
Dos presos políticos se debaten entre la vida y la muerte en las cárceles de Nicaragua. Denis Ramón Chavarría Zapata y Caled Antonio Maradiaga y guardan prisión en la cárcel La Modelo del municipio de Tipitapa, según denuncian el Comité de Prisioneros Políticos de Nicaragua.
Ambos padecen un cáncer y no han tenido la atención médica necesaria. Uno de ellos está necesitando una cirugía y no se le brinda esa atención médica. Por lo tanto, hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional a que busquen la manera de hacer revisión a estos presos políticos.
En este país hay un total de 118 presos políticos y un centenar de exprisioneros que son asediados diariamente en sus casas por paramilitares y la Policía Nacional. Félix Maradiaga, politólogo y opositor nicaragüense, asegura que muy pronto van a regresar a las calles a protestar, pero que la prioridad en este momento son o es la liberación de los presos políticos.
Nosotros estamos firmes en lograr una libertad de Nicaragua, pero en este momento lo fundamental es lograr la libertad de los presos políticos. Repito, vamos a recuperar nuestro derecho a salir a las calles, pero lo tenemos que hacer bajo las garantías de que no va a haber paramilitares atentando contra la vida de los más inocentes, porque ya basta de sangre.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Y el ministro de Exteriores de Chile, Andrés Ayamant, mostró su esperanza en que el demócrata Joe Biden respalde una transición democrática en Venezuela y no soluciones de fuerza. Nosotros pensamos que la administración Biden debería compartir este principio que se requiere una transición efectiva a la democracia en Venezuela con métodos pacíficos resueltos por los propios venezolanos en un proceso de elecciones de sus autoridades que dé plenas garantías a todos, manifestó Ayamat en un encuentro con la prensa en Bruselas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de noticias de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:31 comenzamos en nuestras informaciones en la isla. Habaneros opinan sobre la presencia de militares en zona de la capital cubana. La razón no la explica Ibet Pacheco.
Fuerzas élites del Ministerio del Interior han sido desplegadas por estos días en diferentes zonas de la capital cubana, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el del activista Ariadna Mena, quien desde La Habana Vieja nos dijo que el objetivo es claro, intimidar a la población.
Es intimidando al pueblo. Quiere que las personas lo ven y como que se erizan un poco porque estamos hablando de un camión y pendea grandísimo con unas ruedas que son dos personas paradas juntas.
Así describe Mena la caravana que constantemente se puede ver recorriendo La Habana Vieja, donde ella reside.
Camiones extremadamente grandes, con guaguitas negras, jeeps negros, con hombres vestidos de negro, con espejuelos negros y unas escopetas y vermeas grandes. Eso yo lo pude apreciar. Esta caravana sigue paseándose en La Habana.
Eso tiene relación con todo, precisa Mena.
Con lo de San Isidro, con... Y eso tiene relación también con el miedo tan grande que le tiene la dictadura a caer un estallido social dentro del pueblo.
Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba aseguró que con el despliegue militar en La Habana, el régimen está enviando un mensaje claro a los capitalinos.
Ni vayas a tratar de aproximarse a nada, a ningún grupo, a ninguna organización.
Existe un descontento generalizado y ellos lo saben, asegura Penalba.
Y el descontento está en todas las personas, referente a la situación, con las tarjetas en dólar, a todo, la economía, la comida, a todo. Las personas tienen demasiado descontento.
En Twitter, los comentarios en torno a la presencia de militares en la capital cubana se multiplican. Uno de ellos, el usuario Sináctico, en la mañana de este miércoles escribía: el régimen castrista saca a los militares a las calles debido a las últimas manifestaciones pacíficas que han habido en La Habana. Y se preguntaba, ¿quién dijo que el comunismo impartía derechos? Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue interrogado este martes durante 3 horas por la seguridad del Estado. El escritor, que ha sido cronista de los sucesos del movimiento San Isidro para medios tan importantes como El País y The Washington Post, fue conducido a una casa en el reparto Siboney y cuestionado sobre sus vínculos con el movimiento y el trabajo de la revista El Estornudo. En un interrogatorio que duró unas 3 horas, cargado de amenazas y engaños, Álvarez se percató que también estaban presentes 2 agentes que en marzo pasado le interrogaron en el aeropuerto y a quienes les dijo que no dejaría de ver a Luis Manuel Otero Alcántara bajo ningún concepto y que le preocupaba profundamente su estado de salud. Al finalizar el interrogatorio, Carlos Manuel Álvarez fue conducido de regreso a su casa con muchas advertencias de parte de los funcionarios del régimen. Y respondiendo a una solicitud de Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento de Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro, y defendió también el accionar de sus diplomáticos en Cuba. El portavoz de Estado criticó el incumplimiento por La Habana de sus promesas de entablar un diálogo con el movimiento San Isidro, deshonrando una vez más un acuerdo que hizo pocos días atrás. En su respuesta a Radio Televisión Martí, el vocero de Estado dijo que es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los diplomáticos se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, y recuerda que los diplomáticos cubanos en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba continuarán reuniéndose con defensores de los derechos humanos, un proceder que el portavoz de Estado llamó imperativo. Y el apoyo recibido por el movimiento San Isidro y la inaudita congregación de centenares de personas ante el Ministerio de Cultura para exigir que se respeten la libertad de expresión y creación pusieron contra las cuerdas a la cúpula cubana, que ha vuelto a recurrir a la infamia y la mentira para justificar la represión y la persecución en todo el país. Detalles con Yolanda Huerga.
El régimen castrista ha traspasado los límites de la manipulación ideológica y está instigando al enfrentamiento cubanos contra cubanos.
La convocatoria de la dictadura para recordar el artículo 4 de la Constitución, donde se daba luz verde precisamente a una guerra civil entre cubanos.
Resaltó el presidente de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, residente en Baracoa, Guantánamo.
Y llamar a la conciencia a los propios cubanos que el que está protestando no responde a un interés exterior, responde al propio cubano, al que está afectado de la vivienda, de la salud, del salario, de la introducción de la moneda libremente convertible.
El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó el martes un recordatorio del artículo 4 de la Constitución que estipula que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.
Las convocatorias lanzadas por los activistas en La Habana han tenido eco al punto de que ha habido convocatorias internas.
Desde la capital camagüeyana, el vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín.
Los principales parques y plazas de la ciudad, una gran cantidad de personas de civil provenientes de organizaciones de masas, boinas rojas con policía. Hubo citaciones a trabajadores, sobre todo del área de cultura, para que acudieran dispuestos a actos de repudio, dispuestos a golpear todo lo que tuviera que ver con San Isidro, con crítica al sistema.
Al respecto, el periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesán.
Toda esta campaña va para aterrorizar a la ciudadanía, pero hay que estar claro de que ellos deben estar dispuestos a usar la fuerza llegado el momento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo en Twitter que el mundo no debe permitir que la dictadura cubana trate el tema de los derechos humanos como si fuese una negociación de rehenes. La declaración de Kosak en relación con la liberación del preso político Silverio Portal Contreras, quien había sido condenado a 4 años de prisión por criticar la situación de las viviendas. Agregó el alto diplomático estadounidense que la liberación de Portal, después de 2 años de prisión tras un arresto arbitrario, no distraerá a los manifestantes de lograr su objetivo, el pleno respeto de los derechos humanos universales. El prisionero político Silverio Portal Contreras fue liberado el martes, según informó en las redes sociales su esposa Lucinda González Gómez. Y el Pen Club Internacional, por su parte, organización no gubernamental que integra escritores, poetas, artistas y periodistas, también prepara un comunicado sobre los sucesos de San Isidro en Cuba. Pedro Corzo tiene los detalles.
La poetisa y periodista mexicana Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Internacional, comenta en exclusiva para Radio Martí que la ONG está preparando un comunicado sobre la situación cubana en el marco de los acontecimientos de San Isidro.
Y hay cosas muy importantes que destacar. Y al respecto, bueno, hemos ya publicado, como te decía, diversas cosas en nuestra página de internet y hemos seguido junto con gente del movimiento que ha estado involucrado en estas manifestaciones, pues el momento a momento, pero sí estamos ya preparando una declaración de PEN Internacional sobre los acontecimientos en Cuba.
Destaca Quiñones que la relevancia de la protesta de San Isidro se puede medir por el comentario sobre la misma que hizo el jefe de gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Yo quisiera notar algo importante, Pedro, también, igual margen de esta declaración, es las declaraciones de de Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre el movimiento. Estuve viendo, por ejemplo, los tweets que él publicó en contra, tratando de desprestigiar este movimiento, y solamente me queda un pensamiento en Pedro, y es que de no ser importante lo que está sucediendo, no lo comentaría. Esto nos dice qué tan importante es todo lo que está sucediendo en este momento en Cuba, que el presidente se ve obligado a tratar de denostar este movimiento. Por supuesto que el movimiento cuenta con el reconocimiento de las instituciones y de las organizaciones internacionales, como lo ha hecho público artículo 19, PEN Internacional, Amnistía Internacional, entre muchos otros.
El PEN Club es una agrupación que agrupa intelectuales de más de 100 países de todos los continentes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El eurodiputado de Partido Popular y portavoz del Grupo Popular Europeo para los Asuntos de Derechos Humanos, Leopoldo López Gil, ha pedido una declaración de la Unión Europea sobre la postura de este ante la represión en Cuba. En una pregunta parlamentaria respaldada por todos los eurodiputados del PP, miembros de Eurolat, y dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común, Josep Borrell, se indaga sobre las medidas que está tomando la Unión Europea a través de su delegación en La Habana para defender a los disidentes y a la sociedad civil cubana. El grupo parlamentario pidió a la Unión Europea intervenir para frenar la represión contra la sociedad civil de Cuba, que ha sufrido un nuevo ataque con el violento desalojo de la manifestación y la huelga de hambre en el Ministerio de Cultura en La Habana también, quienes protestaron contra el arresto del rapero Denis Solís y el posterior desalojo del movimiento San Isidro. El martes, Alberto Navarro, embajador de Bruselas en La Habana, en declaraciones a Radio Televisión Martí, aseguró que la Unión Europea sigue de cerca la situación del movimiento San Isidro. De otra parte, 6 mujeres, la mayoría de ellas con hijos menores de edad, permanecen hace 19 días en un local que ocuparon propiedad de la oficina del historiador de La Habana en La Habana Vieja, sin una solución al problema de vivienda que presentan. Melanie Balsameda, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que están a la espera de la visita del arquitecto, que según las autoridades sería la persona encargada de darles la autorización para permanecer en el lugar.
Estuvimos ahí esperando, nos dijeron que en esta semana tiene que venir el arquitecto, pero hasta ahora no ha venido nadie, porque nos van a tocar el local y necesitamos que venga el arquitecto para que dé el habitable. Bueno, entonces nosotros, ¿de qué forma dividimos? Porque es por esfuerzo propio. Contar los metros cuadrados en el local y declararlo habitable, porque no lo van a tocar. Quedamos 6. Y quedan mujeres con niños, una embarazada. Ya las otras las han sacado y una decidió irse. El arquitecto debería haber venido el viernes de la semana pasada. Y mira cómo estamos hoy ya. Ahí no cocinamos, no tenemos cocina. Nosotros comemos de lo un ejemplo. Alguna puede salir a veces. O de otra forma nos unimos entre todos y los vecinos nos ayudan así. Porque no tenemos la posibilidad, porque al nadie poder salir a trabajar ni hacer nada, ¿de qué forma? Porque nosotros no queremos salir por no dejar el local solo por miedo que nos saquen o algo. Realmente no, porque no te dan propiedad. Lo que te dan es un papelito que dice tu nombre, pero propiedad no te dan. Lo que nosotros vamos a hacer es que si el viernes ellos no nos han dado una respuesta, el lunes nos vamos a dividir. Así sea con cartón. A la vez que dividamos, allá dentro del local hay una instalación de gas. Ya veremos de qué forma cada uno cocina. El baño, mientras tanto, será colectivo hasta que cada uno pueda levantar el suyo. Entre todas nos apoyaremos.
Y según la Gaceta Oficial de Cuba, la llamada ficha única entrará en vigor el próximo 10 de este mes de diciembre. El opositor pacífico Antonio Rodiles considera que la iniciativa es una nueva herramienta de control poblacional.
El régimen cubano, con su obsesión de control y represión, evidentemente va a priorizar todo este tipo de compilación de información a todos los niveles y claramente viene ya con una gran experiencia. Ya en Cuba han venido reduciendo o centralizando más bien toda esta información, pero de hecho tenemos que tomar en consideración la experiencia que trae ahora también de Venezuela, donde ellos estuvieron participando en la fabricación de documentos de identidad y por supuesto todo eso lo usan después para el tema electoral en aquel caso. En el caso de Cuba, con toda la tecnología que van agregando, por supuesto van a incrementar el tipo de control en todos los medios estos electrónicos y sin duda también con el apoyo de Rusia y China, que ya hemos visto la influencia que tienen incluso en procesos electorales y manipulación en otras naciones. Así que el régimen sigue en esa línea y por supuesto le va a dedicar los mayores recursos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El movimiento San Isidro sigue acaparando el interés de todo el mundo civilizado y amante de la libertad. Admirado por las acciones de este nuevo movimiento e indignados por la represión contra sus miembros. La dictadura cubana no quiere que el pueblo de a pie tenga información del día de estos compatriotas porque le temen al contagio de esa enfermedad que se llama amor a la libertad. El pasado jueves 26 de noviembre, las fuerzas represivas de la dictadura entraron violentamente en horas de la noche a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja y a golpes, patadas, llevaron a rastras a los miembros del movimiento, algunos de los cuales se encontraban en delicado estado de salud por la huelga de hambre que mantenían desde la pasada semana. Cubanet reporta estos incidentes en un artículo del 27 de noviembre. Horas después del asalto a la sede del movimiento, cerca de la medianoche, la periodista Iliana Hernández confirmó que la policía política la dejó en su casa y que otros arrestados fueron liberados. En un video transmitido en vivo por la red social ADN Cuba, Yaima Pardo, periodista independiente, denunció la manera violenta en que el régimen castrista desalojó la sede, una violación total de todos los derechos. Está confirmado que los golpearon, termina denunciando esta periodista independiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:46 en Noticias de América Latina. El total acumulado de casos de COVID-19 en el continente americano subió un 30% en un mes, dijo hoy la Organización Panamericana de la Salud por medio de su directora Carissa Etienne.
In the month of November alone,
solo en el mes de noviembre tuvimos más de 6 millones de casos nuevos reportados en las Américas. Eso es casi un 30% de aumento con respecto a las cifras de fines de octubre.
La región que abarca América del Norte, del Sur y Central, así como el Caribe, registró en noviembre 26.9 millones de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, frente a los 20.5 millones de octubre. En el Caribe destacó la situación en Cuba, donde se han reportado brotes en provincias del este y en el centro de la isla. Y en busca de contener a propósito la propagación del COVID-19 en Colombia, el gobierno decidió extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el 16 de enero del año próximo. Yair Díaz informa desde Bogotá.
Como una medida para evitar el contagio masivo del coronavirus, el gobierno de Colombia decretó mantener el cierre de fronteras terrestres y fluviales. Debido a este prolongado cierre, el paso ilegal por las trochas preocupa a las autoridades colombianas.
Queremos además hacer un llamado de atención a la población para que no expongan su vida ingresando o saliendo de territorio nacional de manera irregular.
Para el analista económico Andrés Moreno, esta medida no contiene la propagación del COVID-19, pero sí genera un bloqueo económico en las 5 fronteras colombianas con Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá.
Generan efectos negativos en el comercio, en las personas que viven de eso. No es una política que sea adecuada en estas circunstancias. Lo que necesitamos es darle ahorita prioridad a la economía. Una economía golpeada también factura miles de vidas.
Según el analista político Ricardo Ávila, la expansión de este cierre fronterizo afecta notablemente a los migrantes que vienen de Venezuela, ya que no disminuye el flujo migratorio, sino que se aumenta por pasos irregulares.
La temporada invernal ha hecho subir el nivel de ríos y quebradas. Personas arriesgan incluso la vida al tomar rutas que no están habilitadas.
Migración Colombia señaló que el gobierno sigue trabajando con los países vecinos en la búsqueda de mecanismos que permitan repensar en la reapertura de las fronteras de una manera segura. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La crisis de la oposición nicaragüense crece a menos de un año de las elecciones presidenciales en el país centroamericano. Desde Managua, Daliana Ocaña.
A menos de un año.
año de que se realicen las esperadas elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición continúa desarticulada y sin consolidar un verdadero bloque que pueda hacer frente en las urnas al Frente Sandinista. Desde la división de las principales organizaciones opositoras surgidas a partir de abril de 2018, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, hasta las peleas internas dentro de los partidos políticos tradicionales que no han logrado unirse y ser aceptados genuinamente en las nuevas iniciativas, la oposición nicaragüense se ve cada vez más lejos de lograr su objetivo principal, que es derrocar al partido de gobierno. Esos son los términos en los que analistas consultados por La Voz de América se refirieron a la situación de la oposición nicaragüense, y es que esta semana, por ejemplo, la coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo, según dijo Félix Maradiaga, miembro de esta organización.
Que las organizaciones que integran la coalición nacional deben dar pruebas fehacientes de ruptura con el régimen.
El analista político y ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo que estos vaivenes en la oposición únicamente benefician al gobierno.
Con una oposición fragmentada y dividida, el Frente Sandinista se impone.
La misma advertencia hizo el excontralor de la República y ex aliado del sandinismo, Agustín Jarquín Anaya, quien sostiene que la oposición corre contra reloj para lograr la anhelada unidad que podría vencer al sandinismo tras 13 años en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
22 grados en Matanzas, en la jornada despejada, viento soplando a 26 kilómetros. En noticias del mundo, quizá la más importante información viene desde el Reino Unido. Vislumbró hoy el inicio de un progresivo retorno a la normalidad al convertirse en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el COVID-19, la desarrollada por Pfizer-BioNTech, el mismo día en que Inglaterra salía de su segundo confinamiento.
El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Se trata de la fabricada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana.
Esta vacuna ha sido aprobada solo porque se han realizado y cumplido pruebas estrictas. Y todos pueden estar absolutamente seguros de que no se ha pasado por alto ningún detalle.
El Reino Unido es el país europeo con más muertes por la pandemia, que este año provocará el mayor retroceso en su economía en tres siglos. Los 56 millones de habitantes de Inglaterra salieron de un segundo confinamiento de 4 semanas, pero solo para encontrarse bajo restricciones locales que les impedirán verse con familiares y amigos en lugares cerrados y mantendrán cerrados bares, restaurantes, cines y teatros en la mitad del país. En este contexto, el primer ministro Boris Johnson calificó de fantástica la aprobación de la vacuna, cuyas primeras 800.000 dosis de los 40 millones que adquirió el Reino Unido por adelantado estarán disponibles a partir de la próxima semana. Dada la necesidad de conservar el producto a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius, la campaña de vacunación comenzará en los hospitales y se realizará siguiendo un orden de prioridad que comienza con residentes y trabajadores geriátricos, personal médico y mayores de 80 años. Los resultados de los ensayos clínicos de esta vacuna mostraron una eficacia del 95%.
A las 6:53, en su segmento Canta Claro, Julio Storino reflexiona sobre las reacciones del régimen de La Habana con las diversas sentadas y protestas pacíficas relacionadas en la isla con el movimiento San Isidro.
La edición digital del periódico Granma de este lunes 30 de noviembre presentaba en su sección de noticias de Cuba 11 artículos relativos al movimiento San Isidro, algunos con un énfasis muy marcado en aclarar, aunque no lo dijeran claramente, que el hecho de haberse reunido el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con representantes de los que protestaban frente al Ministerio de Serramo en apoyo al movimiento de artistas opositores, no debiera interpretarse como un símbolo de debilidad o un desvío de las usuales tácticas que la dictadura utiliza frente a quienes se le oponen. Un artículo firmado por el periodista Ricardo Ronquillo Bello tenía por título la revolución dialogante, y defendía esa actitud como algo enraizado en la historia del castrato, algo bien discutible, por cierto. Pero más allá de los detalles, creo que la desesperación del régimen por tratar de desprestigiar al movimiento San Isidro, el temor que sus voceros no pueden ocultar ante las repercusiones nacionales e internacionales de la protesta, incluso las payasadas de Díaz-Canel en el Parque Trillo, nos están indicando el camino a seguir a los que queremos ver en Cuba los cambios radicales que el país necesita. Si los dirigentes y los miembros del movimiento San Isidro no se hubieran mantenido firmes en sus demandas, si el miedo hubiera hecho retroceder a los que les manifestaban su apoyo, si hubiera sido solo cuatro gatos los que se plantaron frente al Ministerio de Cultura, si no hubieran permanecido allí sin flaquear hasta la madrugada, en una palabra, si se hubieran rajado, la historia sería distinta. Y la represión hubiera sido sangrienta. Superar el miedo, quitarse la careta, decir lo que se piensa y reclamar los derechos han sido los elementos indispensables para estos avances que estamos viendo en la oposición a la tiranía. La lección, pues, es bien clara.
6:55, quieto, quieto, en primera, porque ya está ahí Pepe La Cayo batiéndola.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hoy terminó la quinta ronda de liguillas o de fase de grupos de la Champions League y varios equipos clasificaron oficialmente a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y otros resultaron eliminados de la contienda. Vamos a analizar los grupos después de que les diga los resultados. La Juventus de Turín derrotó en Italia al Dinamo Kiev de Ucrania 3-0. Sí, Cristiano Ronaldo metió su gol. El que no metió gol fue Leo Messi porque no jugó. El Barcelona derrotó 3-0 al Ferencváros en Hungría. Esto significa que el Barça está clasificado, también la Juventus. Y el partido que van a jugar la próxima semana, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, será más que nada un partido de exhibición. No vale nada porque ya los dos están clasificados. Leo Messi no jugó por decisión del coach, que lo quiso descansar. Esto, por supuesto, no le va a gustar en lo más mínimo a la UEFA. La UEFA quiere que todas las superestrellas jueguen, aunque sea medio partido, pero que estén en la cancha, y Leo Messi no jugó el partido de hoy. El Paris Saint-Germain derrotó 3-1 al Manchester United. El Brujas derrotó 3-0 al Zenit de San Petersburgo. El Dortmund empató 1-1 con el Lazio de Roma. El Chelsea derrotó 4-0 al Sevilla, pero eso no importa porque ya los dos están clasificados y el Sevilla descansó a medio equipo. El Leipzig de Alemania derrotó 4-3 al Istanbul Başakşehir y el Krasnodar de Rusia derrotó 1-0 al Rennes. Ahora sí, a las tablas de posiciones. ¿Qué significa esto? Bueno, en el grupo F, el Borussia Dortmund está clasificado. El Lazio de Roma y el Club Brujas se están peleando el próximo pasaporte. El Zenit de San Petersburgo eliminado. En el grupo E, el Chelsea y el Sevilla clasificados. El Krasnodar y el Rennes se van a pescar. El Barcelona y la Juventus clasificados ya. El Dinamo Kiev y el Ferencváros fuera de la contienda. Y en el grupo H, el Manchester United y el París y el Leipzig, los dos empatados con 9 puntos. El único que está eliminado hasta ahora es el Istanbul. Los otros tres van a tener que esperar hasta la próxima semana para ver cuál de ellos clasifica a la próxima ronda y quién se queda fuera. La prensa internacional está hablando todavía de la derrota que sufrió ayer el Real Madrid contra la segunda derrota que ha sufrido, a propósito, el Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Pero yo no sé por qué están diciendo que el Real Madrid camina al borde del abismo. El Real Madrid no solamente no está eliminado de la contienda, todavía podría ganar su grupo y clasificar como cabeza de serie a la próxima ronda si el Real Madrid derrota la próxima semana al Borussia de Mönchengladbach en la capital española. Clasificaría la próxima ronda porque el Inter de Milán tiene que jugar contra el Shakhtar Donetsk y uno de ellos dos se va a eliminar también en la próxima fecha. Es el único grupo, el grupo B, donde ninguno ha clasificado, pero ninguno está eliminado hasta ahora de la contienda. Bueno, todo parece indicar en el béisbol de las Grandes Ligas que Gary Sánchez va a seguir con los Yankees de Nueva York. Vamos a hablar de esto en Al Duro y Sin Guantes. Y también el joven prospecto cubano Oscar Luis Colás, que está jugando ahora en Japón, ya puede firmar con cualquier equipo. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen a las 10 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.